Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es cordial y afectuoso de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de parte del gran equipo de trabajo de Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, este fin de semana, Donald Trump cierra sus primeros 100 días de gobierno y ya es costumbre evaluar este primer capítulo para adivinar lo que nos depara el resto de la presidencia. ¿De qué forma han impactado estos primeros 100 días de Trump a nuestras comunidades? ¿Qué razones tiene nuestra gente para sentirse contenta, con ánimo, viendo con esperanza el futuro de la nación? Bueno, dos invitadas nuestras harán una reflexión sobre los primeros 100 días de Trump. Claro, todo esto en diálogo con ustedes, amables radioyentes. Si gustan ustedes entrarle a la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Antes y a propósito de lo mismo, no quisiera dejar pasar una nota del día de la mayor trascendencia, creo yo. Tal como lo prometió hace días, el juez federal de San Francisco, William Orrick, tomó pronto una decisión y falló ayer bloqueando la orden de Trump contra la ciudad de Santuario. Como recordarán, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara, apoyados por más de 50 ciudades, demandaron al presidente Trump acusándolo de querer quitar a la ciudad de Santuario de manera ilegal y arbitraria los fondos federales a los que las ciudades tienen derecho. Trump amenazó con retirar los fondos de las ciudades cuyos cuerpos policiales se nieguen a cooperar con ICE, con la Agencia de Inmigración, en las labores de deportación, prolongando el confinamiento de los detenidos. Pues bien, el juez Orrick decidió que Trump viola la Constitución al tratar de castigar a los gobiernos locales mediante la privación de fondos dados por el Congreso, sobre todo sin darles a las ciudades aviso previo y sin darles la oportunidad de defenderse o de ser escuchadas. El juez federal manifestó que el presidente Trump no tiene la autoridad constitucional de amenazar a la ciudad de Santuario con retirarle esos fondos federales. No puede coercionar a ciudades como San Francisco o condados como Santa Clara a que cooperen con inmigración amenazándoles con quitarles los fondos. El poder de asignar el gasto reside en el Congreso, no en el presidente. Así que el presidente no tiene la facultad de imponer nuevas condiciones al gasto federal. Eso fue lo que dictó el juez. Este bloqueo contra la orden de anti-ciudad santuario de Trump es de carácter nacional. Abarca no solamente a San Francisco y Santa Clara, sino a todos los gobiernos locales de la nación. Como era de esperarse, la Casa Blanca respondió enfurecida. Hoy respondió la Casa Blanca con un comunicado en el que acusa al juez de ser un funcionario no electo, de excederse atrozmente en sus atribuciones y de ignorar la ley federal y reescribir la ley de inmigración y de darle un regalo al elemento criminal y a los cárteles, y de que apelarán esta decisión. De hecho, Donald Trump incluso tuiteó lo siguiente, dijo, los veremos en la Suprema Corte. Este es el primer gran desenlace en esta batalla legal de las ciudades que resisten las órdenes dictadas por el presidente Trump. Esa es la novedad del día. También tenemos la novedad de que el presidente Trump acaba de anunciar su propuesta de reforma del Código Fiscal, un anteproyecto que incluye enormes descuentos o rebajas de impuestos, sobre todo para la clase empresarial, que, según los primeros análisis, pues haría caer drásticamente los ingresos que llegan a las arcas del erario público federal y pondría a la nación en riesgo de que su deuda se eleve a las nubes y se produzca una contracción en la economía. Pero bueno, de esto hablaremos en otra ocasión. Hoy el tema que nos trae son los primeros 100 días de gobierno de Trump. Se acerca el fin de ese simbólico periodo, los primeros 100 días de gobierno, y según historiadores, estos días habrán de pasar a los anales como los menos productivos de cualquier presidente en la historia moderna de los Estados Unidos. Quizá para curarse en salud, Trump, que en un principio alabó mucho la importancia de los primeros 100 días, hoy tuitea que esto de los 100 días es un estándar ridículo para evaluar el trabajo. De cualquier forma, sus portavoces salen al quite y anuncian cuentas alegres, cuentas muy alegres, de hecho. Estos ayudantes de la Casa Blanca dicen que Trump está cumpliendo sus promesas y lo está haciendo a toda velocidad. Dicen que Trump ha realizado logros históricos más que ningún presidente desde los tiempos de Roosevelt y que ha pasado más leyes que ningún otro presidente desde Truman. Dicen que ha aligerado el gobierno como ningún presidente en toda la historia. Sus críticos, en cambio, advierten que Trump está fracasando en estos 100 días y que se ha plagado de escándalos a toda velocidad. Dicen que pese a tener el monopolio del Congreso y la presidencia, no ha podido pasar ninguna ley de significación, ninguna ley de importancia, y que incluso fracasó en su propósito de derogar Obamacare, una ley contra la que tanto despotricó durante su campaña y contra la que los republicanos del Congreso tanto han arremetido y tanto han condenado en los pasados 7 años. En estos 100 días, el apoyo popular del presidente se ha desplomado al sótano, a niveles históricamente bajos, pero sus bases políticas siguen con Trump. Sus apoyadores le siguen siendo muy fieles, muy leales. Hoy le echaremos un vistazo a estos primeros 100 días de Trump. ¿Gusta usted entrarle a la plática? Llámenos a la Tribuna Libre. Y díganos cómo se siente, cómo ve el futuro de los próximos 4 años. ¿Tiene usted motivos para sentirse reconfortado, reconfortada, o inquieta, mortificado? Bueno, sobre esto platicaremos. El número de nuestra Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. Y para empezar nuestra plática tenemos ya la presencia de Rosy Hidalgo, quien es directora de Política Pública para la National Latino Network for Healthy Families and Communities. La red de nacional latino-latina para las familias y las comunidades saludables. Esto es un proyecto de la Casa de Esperanza. Nos acompaña desde Viena, en Virginia. Rosy, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Rosy, antes que nada, gusta comentar sobre la noticia que acabo de compartir con nuestros oyentes, el fallo del juez Orrick que bloquea la acción ejecutiva de Trump contra las ciudades santuario. ¿Qué opina?
Opinamos que eso es una acción muy positiva, muy importante, porque más que nada levanta, ¿verdad?, los derechos en la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es lo que el juez está pues apoyando y asegurando, ¿no?, que el presidente no puede eliminar la necesidad de cumplir con las leyes constitucionales. En este sentido, el juez ha dicho que para el presidente decir a los estados que tienen que ser obligados, ¿no?, a hacer lo que el gobierno federal les requiere con la policía local, en las cárceles locales, de mantener las personas inmigrantes detenidos más tiempo de lo que se permite la ley. Ese problema que esta política pública que quiere ejercer la administración de Trump quiere obligar a las ciudades, los estados, los condados locales a mantener a alguien encarcelado más tiempo de lo que se permite bajo la ley. Entonces, es bien importante, pues, brogar, ¿verdad?, para que se cumplan las leyes y los derechos civiles y derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces estamos, pues, feliz a oír esas noticias de que el juez ha tomado esa decisión. Y justo nosotros que trabajamos en Casa de Esperanza, lo que tiene que ver con la protección de víctimas de violencia doméstica, de asalto sexual, de trata humana de personas, hemos visto cómo estas acciones de involucrar la policía local más con el gobierno federal en el enforzamiento de las leyes de inmigración ha creado muchos problemas en la cual la gente entonces no confía en ir a la policía, no confía en buscar ayuda en las cortes, no confía en hacer que sus derechos se cumplan. Y eso no es bueno para la sociedad y eso también nos hace más inseguros como sociedad. Entonces, esta decisión del juez es bien importante.
Antes de comentar sobre el trabajo de Trump, que es lo que nos trae, Rosy, díganos de qué nos sirve hacer este ejercicio, de qué nos sirve medir los resultados de estos primeros días de trabajo, de qué se trata de encontrar.
Pues sí, más que nada, la comunidad, ¿verdad?, tiene que estar bien alerta. Apenas son 100 días y nos queda, ¿verdad?, casi 4 años, ¿verdad? Entonces, siempre estos 100 días es una oportunidad para reflexionar cuáles son las prioridades de las comunidades latinas esenciales en muchos diferentes temas, ¿verdad? En temas de inmigración, en temas de la economía, de salud, de medio ambiente, de derechos de las mujeres, diferentes prioridades de las políticas públicas que son tan importantes para nuestra comunidad. Y tomar este momento para reflexionar lo que se ha logrado, lo que está bajo amenaza, y ver cómo seguir movilizando a nuestras comunidades a ser activas de manera organizada, ¿verdad? Para poder entonces, con la educación comunitaria, con la movilización, con la participación de diferentes maneras, tener nuestras voces ahí cuando se están discutiendo las políticas públicas tan importantes para nuestras comunidades.
Bueno, pues con eso en mente, ¿gusta usted darle alguna calificación al trabajo que ha realizado Trump en estos casi 100 días de gobierno? ¿Qué es lo logrado y qué es lo que está en riesgo, Rosy?
Sí, pues nosotros en Casa de Esperanza, la Red Nacional Latina, somos miembros de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, the National Hispanic Leadership Agenda. Y esa coalición es una coalición de 46 organizaciones latinas destacadas por su trabajo a nivel nacional para avanzar las prioridades en las políticas públicas para beneficiar a las comunidades latinas. Y esa coalición, el NHLA, hizo una reunión en Washington el miércoles pasado justamente para invitar a gente a reunirse y discutir la manera en que las prioridades latinas que han sido identificadas en la Agenda Hispana de Políticas Públicas, que fue publicada en 2016, para revisar esas prioridades y ver cómo han sido impactadas en los primeros 100 días de esta nueva administración. Y le puedo comentar que las discusiones se centraron en cómo algunas de las principales prioridades que tenemos, de verdad, han sido impactadas de manera muy negativa, y cómo los desafíos y cambios políticos afectan a la comunidad hispana. Entonces, eso mismo hemos discutido y vamos a seguir viendo cómo luchar y levantar estas prioridades. Pero hasta ahora sí se ha visto un impacto bastante negativo.
Bastante negativo. ¿Gusta decirnos cuáles son esas áreas que resultan más amenazadas en las áreas de prioridades para los latinos por parte de esta administración, cuando menos a juzgar por los pasados 100 días?
Sí, pues en varias áreas, comenzando, ¿verdad?, por lo que tiene que ver con inmigración. Y de verdad creo que todos están de acuerdo que lo que hace falta es de verdad trabajar de manera, ¿sabe? Y quiero clarificar que somos una organización no partidista, pero sí queremos levantar a las importancias de estas prioridades en nuestras comunidades. Y una de esas prioridades es mejorar el sistema de inmigración en este país. Y todos están de acuerdo que lo que hace falta es de manera bipartidista sentarse el Congreso y pasar una reforma de las leyes de inmigración. Pero desafortunadamente eso no es lo que hemos visto. Lo que hemos visto son órdenes ejecutivas, ¿verdad? Acciones ejecutivas por parte del presidente que de verdad han causado mucho temor en la comunidad, porque más que nada se pone una prioridad en buscar la gente sin documentos, los indocumentados, y de verdad eliminar prioridades. Y entonces hay un gran miedo de que los agentes que cumplan con el enforzamiento de las leyes federales de inmigración de verdad no tienen prioridades en cómo van a implementar, ejecutar esas leyes. Y hemos visto, ¿verdad?, madres de familia con niños que son ciudadanos y niños que necesitan de sus padres, que han sido deportadas. Hemos visto, ¿verdad?, jóvenes que tienen el DACA, que la administración, que el ICE ha acogido en detención. Hemos visto entonces una víctima de violencia doméstica en El Paso, Texas, que los agentes de ICE que cumplan la detención de personas indocumentadas entraron a una corte cuando una persona estaba buscando ayuda, auxilio. Eso ocurrió en Texas y hemos levantado esa preocupación de que hay que haber más más precaución de cómo se están implementando estos esfuerzos. Pero la preocupación es con estas órdenes ejecutivas, perdón, que no hay suficiente de verdad a monitoreo de cómo los agentes lo van a implementar, y que más que nada está causando mucho temor, mucha confusión, muchas acciones arbitrarias donde no se ven cuáles van a ser de verdad las políticas de esta administración, pero entonces esta incertidumbre causa mucho temor en la comunidad.
Sí. La Casa Blanca nos hizo llegar un comunicado, Rosy, en el que destacan los logros de Trump. Dice la Casa Blanca que no ha habido mejor presidente en más de medio siglo, que este presidente está pasando leyes al mayoreo como ninguno en más de 60 años, que dice que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos había quitado tanto gobierno del camino de sus ciudadanos, que ha echado a un lado el gobierno para que sus ciudadanos sean más libres. ¿Usted qué opina de estas declaraciones y de estas cuentas alegres que nos manda la Casa Blanca?
Pues imagínate, la libertad de las personas viene también cuando hay derechos que se cumplan, cuando hay leyes que se respetan, cuando la dignidad humana más que nada se levanta en las políticas públicas. Entonces, el gobierno tiene un papel importante para jugar en ese sentido, ¿sabe? Si la gente dice que quitar el gobierno por en medio crea más libertad, eso no es necesariamente el caso. Sí, tenemos que tener un gobierno a nivel federal, estatal, local, que de verdad cumpla con los derechos de las personas y escucha las necesidades de las comunidades y ayuda en tener leyes justas. Y la preocupación que tenemos es que este gobierno, más que nada, está borrando muchos logros que hemos visto en los últimos años. Un ejemplo que bajo la administración anterior hubo una orden ejecutiva que se llamaba el pago justo y lugares de trabajo seguros. Y esa orden ejecutiva requiere que contratistas federales que reciben miles de millones de dólares del gobierno federal tienen que cumplir con pagar a las personas un pago justo y tener lugares de trabajo seguros. Y si no están cumpliendo, no deben recibir más contratos a nivel federal, porque deben cumplir con estas leyes laborales, leyes de derechos civiles, leyes que protegen a las mujeres si son víctimas de acoso sexual en el trabajo. Entonces, por un ejemplo, es que el presidente Trump borró con esa orden ejecutiva. Entonces, no creo que ellos puedan decir en quitar el gobierno está mejorando la libertad de las personas si el resultado es eliminar pago justo y lugares de trabajo seguros.
Cuando se eliminan protecciones, se eliminan garantías para aquellos en más necesidad de ese tipo de protecciones, aquellos ciudadanos o trabajadores, o consumidores inclusive, ¿no? Platicamos con Rosy Hidalgo, ella representa la Casa de Esperanza en el estado de Virginia. ¿Gusta usted entrarle a la plática? El número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Este sábado 29 de abril de 4 a 6 de la tarde, sintonice La Revuelta de Los Ángeles 25 años después. Una mesa redonda en vivo desde los estudios de KPFK sobre la violencia que estalló después de que un jurado de mayoría blanca exoneró a los policías que brutalizaron al motorista afroamericano Rodney King. Not guilty of the crime of assault. ¿Por qué sucedió? ¿Hay avances o la situación se ha empeorado? ¿Podría ocurrir otra vez? La Revuelta de Los Ángeles 25 años después. Sábado 29 de abril de 4 a 6 de la tarde. Es un programa especial de la cadena Radio Bilingüe y Enfoque Latino de KPFK. Radio Pacífica, Radio de la Comunidad.
Oye, amigos, en línea abierta le echamos un vistazo a los primeros 100 días de gobierno, 100 días de trabajo del presidente Trump en campaña. Trump prometió que lo primero que haría desde su primer día sería construir muro fronterizo, comenzar la deportación de millones y derogar la ley de salud, el Obamacare. ¿Qué podemos decir de ese plan de urgencia durante su campaña? De eso comentamos con nuestra invitada, que es Rosy Hidalgo, copresidenta del grupo de trabajo, la comisión de trabajo de la National Latino Network for Healthy Families and Communities, parte de Casa de Esperanza. Rosy, ¿qué te parece si le cedemos la palabra al escucha Omar, que nos llama desde Moline, en el estado de Illinois? Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi muy apreciado Samuel. Pues mire, analizando un resumen de este magnate, el señor Donald Trump, desde que él se postuló como un candidato a la presidencia hasta ahorita, yo me voy un poco más atrás de los 100 días que hasta ahorita se han cumplido. En mi análisis yo veo a un magnate completo de izquierda a derecha. El señor se muestra como realmente él es, para empezar. Es un tremendo hombre que puede poner el mejor show que ni cualquier actor de Hollywood. En su momento lo veo así. Puesto que él logró y despertó la sed del voto masivamente, como en muchos años se ha visto. Es lo que yo veo muy bueno de ese señor. Malo, sí, porque creó pues mucho odio, mucha negatividad. Y aún así, salió con una sarta de cuentos de hadas, de promesas, para llamarle la atención a todos sus seguidores, que fue que le dio el poder para que él llegara a la presidencia. De alguna manera, fueron promesas de cuentos de hadas lógicos, sin fundamentos, y un pie pisando en tierra firme, puesto que hasta ahorita en sí un efecto fundamental no ha sucedido. El mentado muro no ha sucedido, las deportaciones masivas de ISIS no han sucedido, gracias a Dios, y tantísimas cosas más que el señor ha hecho. Usted mencionó lo de Obamacare, tampoco fue un fracaso. En sí, los que lo apoyan ahorita solamente son aquellos que han tenido esa sed desesperada de ver su sueño, de ver a Estados Unidos como en los tiempos de Hitler. Y yo lo veo así, porque yo le agradezco tanto al señor Trump que él existe, porque yo sabía que aquí había racismo, más no cuantísimo nivel de racismo en esta nación. En sí, yo le aplaudo al hombre por ser negativo y positivo, pero yo en él veo un personaje completo. Yo, en mi estimado, de aquí a los 4 años, 8 años, digamos, es muy obvio que este hombre no ha tenido nada fácil su trabajo y no lo va a tener, y cada vez se le van a empeorar más las cosas. Es interesante que va a suceder más adelante.
Ahí dejaremos su comentario. Al contrario, habrá de esperarse que las cosas irán de mal en peor. Con eso concluye el escucha Omar desde Illinois. Comentario breve, Rosy.
Sí, gracias por su comentario. Sí, usted ha notado, por ejemplo, que el muro no se ha logrado, pero sí tenemos que ver en cuenta que sí, él sí está pidiendo muchísimo dinero, quizás 20 billones de dólares para ese muro. Entonces, aunque no se ha logrado en estos primeros 100 días, sí tenemos que tener vigente que ellos han sometido propuestas que de verdad van a cortar muchos programas esenciales para nuestras comunidades, en lo que es educación, salud, hogares, muchas cosas. Entonces, la propuesta de cortar muchos programas esenciales para construir ese muro todavía está sobre la mesa, ellos lo están empujando. Quizá no van a lograr ese dinero en este momento, pero dicen que para ya el presupuesto de 2018 va a ser una prioridad. Entonces, sí, no podemos decir, no se ha logrado hasta ahora, entonces no nos tenemos que preocupar. Esto puede ser que viene por el camino y tenemos que levantar la voz.
Un gran cambio que ha habido, un gran cambio de actitud, por lo visto aquí, un gran cambio que ha habido en el lenguaje de Donald Trump. La promesa que le hizo a sus votantes fue de que nadie aquí en Estados Unidos pagaría un centavo por el muro. Dijo que sería México quien lo pagaría. Ahora ha cambiado la cosa, quiere que la factura la pague el contribuyente de Estados Unidos, y que a lo mejor le pedirá a México que pague tal vez en abonos o quién sabe de qué manera, porque nadie sabe el misterioso plan hacia México, ¿no? Así que aquí otra vez cambios y cambios y cambios en el discurso, ¿no? En el vocabulario, en la retórica. Vayamos con Jesús, que nos llama desde Mount Vernon, estado de Washington. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Mi comentario, quisiera empezar con unas palabras de Jefferson, que dice, cuando un pueblo está en contra de su gobierno, es que hay tiranía. Cuando un pueblo está con su gobierno, es que hay libertad. Y los 100 días, los 100 días que han pasado de Donald Trump, pues ha sido pura tiranía. En realidad, ha habido cosas que cualquier presidente ha hecho en ayudar a otros pueblos como Bolivia, como donde ha habido varias muertes, y Colombia, Perú, que no se vio que ayudara a nadie. Inclusive aquí a los americanos, pues que somos todos, no vemos una ayuda, vemos hasta los niños le tienen miedo, que dicen ay, y ya lo pintan así como un ogro. Y es, no sé qué en realidad qué le podemos creer, porque dice una cosa, no la hace, dice otra cosa, es mentira. Ya vi bueno, lo de Obama, sí. Bueno, muchas mentiras.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Me quedo con esto último que señaló la escucha. No sé qué le podemos creer, dice. Por lo visto es algo que también de alguna forma ha señalado estos primeros 100 días de gobierno, la pérdida de la credibilidad, Rosy.
Sí, entonces, de verdad que sí, eso nos preocupa. Por ejemplo, el presidente Trump había dicho algo positivo cuando él dijo que él apoyaba que toda persona aquí en los Estados Unidos tuviera el acceso al salud, al seguro de salud. Él dijo, cierto, todos deben tener seguro de salud y yo lo voy a proveer de manera más económica, mejor, más eficiente. Pues esa es una promesa bien importante que él hizo y uno que yo aplaudo.
Una promesa que quedó grabada, ¿no? Había prometido
sí,
prácticamente
grabada,
seguro de salud
después,
bueno, bonito y barato.
Sí, y en eso lo apoyamos porque no estamos aquí para solo criticar. Si de verdad él va a avanzar una propuesta de ley que de verdad cumpla con esa promesa, pues aquí estamos para apoyarlo, aplaudirlo. Pero no, lo que vimos fue de una manera muy brusca, se entró un proyecto de ley que todos estaban de acuerdo, iba a sacar a 24 millones de personas del seguro médico. Y eso se iba a hacer para reducir los impuestos a la gente más rica en este país. Y también iba a negar beneficios esenciales, como es la maternidad. Para una mujer en la luz, dijeron, pues quizás ese beneficio no es tan esencial. Entonces, muchas cosas se iban a borrar que se habían logrado. Entonces, estoy de acuerdo que es problemático si él hace una promesa y después hace completamente lo contrario. Y aunque esa ley de salud, ese esfuerzo, ¿no?, de quitar el Obamacare y reemplazarlo con esta ley de salud, no tuvo éxito, todavía está vivo. Y lo están debatiendo aquí en Washington.
En estos precisos
momentos.
Lo van
a volver a traer y se escucha que es casi lo mismo. De negativo.
Permítame compartir con usted una nota que nos acaba de llegar justo hace algunos minutos, procedente de los republicanos del Congreso, que por lo visto están poniendo todo el pie en el acelerador, por lo visto están tratando de salvar cara y pasar la ley de salud a tiempo para que quede dentro de estos primeros 100 días de gobierno. Hace un ratito acaban de poner en circulación una nueva versión de la ley que reemplazaría al llamado Obamacare. Y esta versión enmendada, reformada, según el análisis que cierto medio acaba de compartir con nosotros, retiraría el financiamiento para poblaciones vulnerables que reciben la cobertura de Medicaid, el seguro de salud para los pobres. Igualmente, tomaría la cobertura privada de millones de familias, la retiraría y igualmente aumentaría los costos para millones, dice, permitiría a los estados que se salieran de algunas garantías que Obamacare ofrecía, que permitía a las personas que tuvieran enfermedades preexistentes pues recibir seguros sin mayores precios. Bueno, ahora bajo esta nueva propuesta se permitiría a las aseguradoras elevar las primas para este tipo de personas. Comentarios sobre esto.
Y lo que vimos la última vez es que de verdad la sociedad se levantó para demostrar que no apoyaban ese proyecto de ley. Anteriormente, hace unas semanas, las encuestas demostraban que un 17% de la población en los Estados Unidos apoyaba ese proyecto de ley. Este nuevo proyecto es casi igualito. Y como usted dice, solo para decir que cumplieron en 100 días, pero de verdad que una ley tan importante que va a impactar la salud, la vida de miles y millones de personas, no se debe hacer de esa manera tan brusca, sin de verdad tomar el tiempo y escuchar a la voz de la comunidad y tener una ley justa. Entonces, sí, yo lo veo como muy problemático porque ya se ha demostrado que este proyecto de ley no tiene el apoyo de la comunidad, de la población, ni siquiera de la gente que votaron por Trump. Porque un 17%, imagínate, es una tasa muy bajita de aprobación. Entonces, de nuevo, es importante que la comunidad llame a sus representantes, que
se ponga las pilas,
escriban a sus representantes y que manden también sus cuentos de cómo esto va a impactar a sus familias.
Sus testimonios. Rosy, sé que se tiene que ir ya en este minuto, pero ¿gusta usted escuchar una última llamada a nuestros oyentes?
Ok, gracias.
¿Qué tal si le hacemos la palabra brevemente a José, que nos llama desde Napa, en California? José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Mira, parece que Donald Trump ha sido una persona inteligente y debemos de hacer un análisis al inicio para llegar a la presidencia, pero esa inteligencia se le va a ir acabando si no la sigue cultivando. Hablando en materia de inmigración, él verdaderamente capitalizó su política cuando empezó a ser un racista, cuando empezó a hablar mal, ilusionar y sacar la gente racista que no había votado, sacó a voto a que votaran y ese porcentaje lo hizo ganar. También hizo un análisis de que cuando Barack Obama, los demócratas estuvieron en el poder y hablaron sobre una reforma obligatoria, hacemos un análisis, el 71% de la gente latina votó, pero viendo que todas estas cosas iban apagando, en esta ocasión nada más salió a votar el 65% de los latinos. Si hacemos un análisis, Samuel, él aprovechó la cuestión racista para ganar. Y él, si él cree que en la Corte Suprema, cuando dice que nos vemos en la Corte Suprema, que todos los ciudadanos de este país tenemos una esperanza y que es el corazón del país, la Corte Suprema, si la Corte Suprema le hace los caprichos a él en todo lo que quiera, estaremos hablando de una perfecta dictadura, y tanto que a veces nos quejamos de las dictaduras de América Latina. Y para terminar, lo que decía el señor de los niños, es cierto, había un amigo que decía que para dormir a su niño le dice, ahí viene Trump si no te duermes.
Oye, usted. Muy bien, ahí dejaremos su comentario. José, palabras de despedida, Rosy.
Sí, gracias. Pues mira, lo bueno de este país es que tenemos un proceso democrático muy muy esencial, ¿verdad? En la cual hay el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder de las cortes. Y también el poder de la ciudadanía en su voto, en su voz. Y también un poder importante de la prensa, de los medios de comunicación. Entonces pienso que aunque Trump es una persona de verdad que nos preocupamos en lo que él está diciendo y lo que está haciendo, no tenemos que tener, ¿verdad?, la esperanza de que esta democracia puede funcionar bien cuando también el poder judicial está tomando los pasos importantes de decir que se tiene que respetar la Constitución y que la gente también se organizan para votar, para participar y para levantar la voz. Y en eso es la meta de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, National Hispanic Leadership Agenda. Y en la página web de la NHLA pueden ver toda la agenda de políticas públicas que se han desarrollado con la participación de muchas organizaciones latinos y latinas a nivel nacional y regional, y tenemos que tener pues esa fe en nuestras comunidades de seguir educándonos y que tenemos un papel bien importante en este país para seguir mejorando la democracia a pesar de los retos. Entonces, muchísimas gracias por invitarme.
Al contrario. Gracias a usted, Rosy. Al contrario, gracias a usted y gracias por enfatizar sobre ese papel que el poder ciudadano puede llegar a tener, papel de contrapeso, ¿no? Que es un, por cierto, papel que están desempeñando en estos momentos algunas de las cortes, el poder judicial. También tenemos el poder ciudadano que sirva de contrapeso a los excesos del poder ejecutivo. Mil gracias, Rosy Hidalgo, por su presencia, copresidenta, directora de política pública para la National Latino Network of Healthy Families and Communities de Proyecto de Casa de Esperanza. Seguiremos, amigos, con nuestra plática, echándole un vistazo a los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. ¿Gusta usted ser parte de la plática? ¿Gusta usted compartir sus frustraciones, sus esperanzas, sus ilusiones, quizás sus mortificaciones, sus inquietudes, en fin, al aire. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Se quedan a continuación con el estreno de esta pieza titulada Si yo fuera presidente a cargo de las cafeteras.
Señor presidente, le vengo a avisar, no tengo papeles para trabajar. Señor presidente, pregunto por qué matan al moreno con piel de café. Si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente, para mi gente, si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente, para mi gente.
If I was president, I'd roll up my sleeves as I face the congregation. First thing I do is free education. And every third period, yo, we practice meditation. Like a brown Robin Hood, I'd take from the rich and I'd give to the poor. So my little sister ain't gotta be hungry no more. And my first lady would be my mom's, cause she'd smack me at the first start of drone strikes and dropping bombs. And if I was president, I'd free all my poor black and brown kids that got caught up in three strikes. And when they get out, they get three bites, so they can ride to their future, not to their past. Go to the store, get some chips with no GMO, cause my folks, we got a right to know. And if you don't know, now you know. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción.
Ahí tienen, amigos, en estreno mundial, Las Cafeteras con Si yo fuera presidente. Amigos radioyentes, en estos momentos le echamos un vistazo a los primeros 100 días de trabajo, 100 días de gobierno de Donald Trump como presidente. Si tiene usted alguna opinión sobre el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Esa es la línea de nuestra tribuna libre. Seguiremos conversando sobre el tema. Ahora le damos la entrada y la bienvenida a nuestra plática a Andrea Vidaurre. Ella es investigadora de política y comunicaciones para la organización ambientalista Green Latinos. Nos acompaña desde Miami, en la Florida. Andrea, bienvenida.
Hola, mucho gusto. Gracias por estar acá.
Gracias por su presencia. Andrea, antes de pedirle que nos califique el trabajo del presidente, se dice que estos 100 días generalmente ayudan al presidente a fijar el ambiente de su gobierno y también a dibujar una especie de hoja de ruta, ¿no? Un plano de cómo será el resto de su gobierno. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿O son estos 100 días, digamos, la vara para medir eso?
Yo creo, sí y no. Yo creo que ahorita él sí está tratando de hacer una mapa de lo que quiere hacer. Y es obvio que ha puesto muchos ataques al ambiente en estos primeros 100 días. Pero a la misma vez, en estos 100 días no ha podido hacer nada en efecto. So hay todavía oportunidad para pelearlo en estos días que vienen. Así que los 100 días ya está bien, nos está dando como un aviso lo que quiere hacer, pero nos da más tiempo para prepararnos.
¿Qué calificación le daría al trabajo que ha realizado Trump en estos casi 100 días de gobierno, Andrea?
Pues en estos 100 días ha hecho muchas cosas para no solo atacar a el medio ambiente, pero también a los latinos y a la comunidad que vive en el medio ambiente. En estos 100 días ha firmado una orden ejecutiva para terminar las acciones de la administración de Obama para reducir el cambio climático. Y esto incluye desmantelar el plan de energía limpia, que fue hecho para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y también quiere detener el litigio del gobierno en casos relacionados al clima y remover las seguridades de la salud pública. Así que eso solo fue una de las cosas que ha hecho. Otra cosa que ha hecho en estos 100 días es seleccionar a una persona, Trump, para dirigir la Agencia de Protección Ambiental, que está acá para cuidar a nuestro ambiente, pero también a nuestras comunidades. esta persona, Scott Pruitt, él es conocido por rechazar los estudios científicos reconocidos sobre el cambio climático. Esta persona quiere eliminar programas de investigación, a reducir el presupuesto del EPA por 31%, y cuando él hace esto, él reduce el impacto desproporcionado de la contaminación en comunidades predominantemente minoridades y familias de bajos ingresos. Pruitt, al costado de Trump, ha rechazado el plan del EPA para prohibir el uso del pesticida clorpirifos y en la agricultura, que rechaza años de reconocidos estudios científicos para demostrar el grave daño de nuestras comunidades agrícolas. Y encima de eso, su presupuesto también para el EPA ha presentado recorte de 12% del Departamento de Interior, que está acá para desarrollar la energía y recortar programas de conservación. Estamos hablando con la otra chica que, y no, revisar estas cosas como las leyes de protección de nuestra agua limpia y las revisiones de las leyes de la calidad de aire y la ley de la política ambiental nacional, no es solo revisarlos, pero es eliminar las protecciones que ellos nos dan a nuestra comunidad y a nuestra salud.
Eliminar las garantías o protecciones. Así que aquí la calificación, por lo visto, que le está dando al presidente tiende a ser más de mortificación, de preocupación por parte de su organización en relación al trabajo que hasta el momento ha venido ejerciendo.
Sí, nosotros hemos trabajado duros en poner a los Estados Unidos al nivel más alto, en hacer el líder de todo el mundo para crear trabajos solares, para crear un medio ambiente limpio, para ya parar de cerrar las plantas de carbón. Pero con esta nueva administración está regresando todas las cosas que hemos hecho. Y el problema es que está usando herramientas del Congreso que los va a poner en ley. So, ahorita sí está tomando muchos steps para atrás.
¿Qué tal si le suelo la palabra a los oyentes? Andrea, comencemos con Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa, en California. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Gerardo?
Sí, nada más, pues que este gobierno se ve que no sabe nada de política, porque en cada orden ejecutiva que ha tenido hay mucha controversia y ha fracasado. También a otra, que va a privatizar la Casa Blanca para no darle información al pueblo qué es lo que está haciendo, quién entra y con quién habla. Y eso yo creo es libre para el pueblo saber, porque está trabajando para el pueblo. Y pues esa es mi opinión que tengo.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, Gerardo, que la gente no sepa lo que pasa al interior de la Casa Blanca. Esa es otra de las preocupaciones que hay sobre la administración entrante, que los niveles de transparencia hacia el interior de la administración pues ya no son, son todavía más opacos que en administraciones previas. ¿Algún comentario, Andrea?
Sí, tiene toda la razón que hay una falta de transparencia ahorita en la Casa Blanca. Y también otro problema es que las cabezas de estas agencias que están acá para proteger a nuestra salud son amigos y están ayudando a la gente que son dueños de compañías que queman fósiles, combustibles, y que son dueños de plantas de carbón y de petróleo. Y eso es problemático porque ellos están explotando la tierra y la gente para poner a esos negocios ahí. So, más que todo es un problema porque la administración no está trabajando para nuestra gente, más está dándole el lado a corporaciones bien grandes que no están acá para ayudar a nuestra salud, pero más para ganar dinero.
Seguiremos con nuestra conversación y con las llamadas de los oyentes. Antes nos iremos a brevísima pausa.
Este sábado 29 de abril de 4 a 6 de la tarde, sintonice La Revuelta de Los Ángeles 25 años después. Una Mesa Redonda en vivo desde los estudios de KPFK sobre la violencia que estalló después de que un jurado de mayoría blanca exoneró a los policías que brutalizaron al motorista afroamericano Rodney King.
Not guilty of the crime of assault.
¿Por qué sucedió? ¿Hay avances o la situación se ha empeorado? ¿Podría ocurrir otra vez? La revuelta de Los Ángeles 25 años después. Sábado 29 de abril de 4 a 6 de la tarde. Es un programa especial de la cadena Radio Bilingüe y Enfoque Latino de KPFK. Radio Pacífica, radio de la comunidad.
Y bien, amigos, en esta ocasión tenemos la presencia de Andrea Vidaurre de Green Latinos. La organización Green Latinos nos acompaña desde Miami, en la Florida, para echar un vistazo, hacer un examen acerca de lo que han significado los primeros 100 días de gobierno del presidente Trump. Ella le está echando un vistazo muy en particular al trabajo, a las órdenes, a la legislación que se ha generado en estos días con relación al medio ambiente y particularmente el impacto que todo esto está teniendo sobre nuestras comunidades. Antes de ir con los oyentes y brevemente su comentario, Andrea, sobre, ha comentado de cómo el titular que fue seleccionado para presidir en el gabinete, para conducir, dirigir en el gabinete al medio ambiente, que es Prut, ha dicho de cómo no han sido buenas noticias, no ha sido buenas noticias para nuestras comunidades. ¿Qué tal, qué opinión le merece el Procurador General de Justicia, el señor Jeff Sessions? ¿Y cuál sería el impacto sobre aquellos asuntos propios del medio ambiente?
Son un problema bien grande con Jeff Sessions y con los que están en el gabinete. Es que no se están preocupando del medio ambiente ni de la salud. Más se están importando imponer sus reglas sobre inmigración, sobre criminalizar muchas de nuestras comunidades. Así que, ¿cómo vamos a tomar por ejemplo el muro que quiere poner? Eso sería muy seriamente grave para las comunidades que viven por ahí, especialmente en el medio ambiente, porque no construir cosas así no solo va a empeorar el aire, pero también el agua y todos los que viven por allá. Y tenemos que pensar que queremos ser sostenibles en este mundo y queremos cambiar el clima de una manera que nos movemos pasado de eso. Así que les diría a esas personas que ellos tienen que pensar primero en qué va a pasar con toda la gente viviendo en esos sitios y moverse de sus planes que tienen.
Sí, seguramente Jeff Sessions va a ocupar un papel protagonista próximamente, ahora que estados como, por ejemplo, California impugnen en las cortes algunas de las órdenes ejecutivas dictadas por el presidente Trump, particularmente en lo que tienen que ver con la garantía de las garantías de la ley del aire limpio, garantías de la ley en relación al control de la calidad de las aguas, etcétera, ¿no? Tomando en cuenta el deterioro que se ha visto con este tipo de órdenes a ese tipo de medidas de protección del medio ambiente. Ahora, el procurador Sessions dejó de perseguir a Texas recientemente en un asunto muy importante para la participación de nuestra gente en este tipo de decisiones, que es la ley de derechos del voto. Texas es un estado que tiene la fama de violador en serie de la ley de derechos del voto, pese a que una jueza ha fallado que Texas discrimina intencionalmente con su ley de identificación de votantes a los votantes minoritarios o de color, la administración Trump ha decidido no seguir entrando al proceso. La administración entrante ha cambiado de partido aquí. Ahora se pone en contra de los votantes de color. Esto seguramente impactará al resto de los latinos en el país. Andrea.
Sí, por supuesto que sí. Y ahora más que nunca es cuando los latinos y la gente que nos quiere ayudar se tienen que poner juntos a resistir y oponerse de esas leyes, porque comienza en un sitio y de ahí va a continuar en todos los otros sitios. En California hemos visto que cuando se juntan sí pueden decirle al gobierno federal que, sabes que no, vamos a tomar las regulaciones, lo que eran antes, y vamos a proteger estas cosas. Tenemos que apoyar a esas comunidades para que ellos sean los líderes en todo el país.
Bien. Seguiremos con los comentarios de los oyentes. Nos iremos rápido y breve con cada uno de ustedes, amigos radioyentes, tomando en cuenta las premuras del tiempo. Comencemos con Leticia Castillo, que nos llama desde Yakima, estado de Washington. Leticia, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Pues estoy escuchando el programa y muy interesante el programa, y yo creo que ahorita es la oportunidad de que nosotros salgamos a marchar, ¿verdad? Viene el 1 de mayo. Y se está haciendo latente y cordial invitación aquí en el estado de Washington, en el Valle de Yakima, a todas las personas del Valle de Yakima, para que salgan a marchar este 1 de mayo a las 12 del mediodía en el Parque Miller. Nosotros estamos marchando por muchas razones. Hay muchas razones por las que debemos de marchar este año. Sabemos que ese es Día del Trabajo y por eso mismo tenemos que respetar ese día para nosotros mismos, los trabajadores inmigrantes. Vamos a marchar porque necesitamos nosotros una reforma migratoria integral con camino a la ciudadanía para esos 11 millones de personas que están aquí por mucho tiempo esperando. Marcharemos también por tener la acción diferida, por seguirla manteniendo. Esto no se termine, porque el presidente dice una cosa hoy y otra cosa mañana, ¿verdad? Y no queremos que esto se termine. Contra de las prohibiciones, estamos apoyando nosotros a los 7 países del Medio Oriente también, que fueron ellos, ¿verdad?, afectados con las decisiones que el presidente toma. Queremos apoyar para que todas las ciudades que sean ciudades de bienvenida para todos, para que ellos sean ciudades santuario, lugares de bienvenida para todos los inmigrantes. Nosotros no estamos apoyando un muro, nosotros queremos que no haya ese muro, porque Dios no puso muros ni puso fronteras. Así que nosotros estamos en este día uniéndonos para juntos lograr justicia y libertad para todas nuestras familias, y creo que este es el momento oportuno para hacerlo, este 1 de mayo.
Este 1 de mayo, ahí está la convocatoria, faltan solamente 5 días para el 1 de mayo, y efectivamente hay una acción coordinada a nivel nacional para salir a las calles. Tenemos un censo de docenas de ciudades donde estarán ocurriendo acciones por todo el país. Se espera que cientos de miles, quizás millones, pues salgan a las calles y manifiesten todas estas preocupaciones y aspiraciones que ha mencionado doña Leticia Castillo, que convoca a usted, Leticia, a marchar en la ciudad de Yakima en punto de las 12 del mediodía en el Parque Miller este próximo lunes. Ahí está una primera convocatoria. Gracias por compartirla, Leticia. Vayamos con Gonzalo, que llama desde Yakima. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Gonzalo?
Yo quería hablar tocante al muro. ¿Por qué este hombre quiere que México pague el muro si el muro no le sirve solamente a México? El muro cruzan de todo el mundo, cruzan haitianos, cruzan hasta africanos, cruzan por allí. Entonces, ¿cuál es el problema de que ese hombre, la mera verdad, tiene pleito con México? Bueno, ya ayer comenzó con Canadá, a ver cómo le va. Pero lo que yo digo es que no está bien lo que está haciendo ese hombre. Nomás está provocando, nomás está enfocado en México, no está enfocado en decir yo voy a hacer un puente allá en el río Colombia, en el río Mississippi, sino que él nomás está enfocado a hacer su muro. ¿Por qué no se refuerza su casa? Bueno, no, la Casa Blanca ya está reforzada, pero la cuestión es que no es solamente el muro, no, sí, es solamente de México. El muro le está sirviendo a Estados Unidos de muchas partes.
Se dice que no solamente le sirve a México, no solamente no le sirve a México, ¿no?, sino se convierte en un verdadero problemón ahí para toda la zona, para todo ese territorio. Tengo entendido, Andrea, que el muro es también una preocupación ambiental. ¿Puede comentar sobre esto?
Por supuesto que sí. El muro sería malísimo para todo el mundo. Primeramente, como se ha dicho antes, el muro no debe estar acá. No hay muro por Canadá, so, ¿para qué hay uno acá? Y otra cosa es, sí, va a afectar a las comunidades, no solo a las comunidades, pero la tierra que está ahí. You know, nosotros tenemos sistemas de ambientales que viven en esas áreas. Eso dañaría los animales, las plantas, a la gente que vive ahí, y como te dije, el agua. No solo eso, pero si va, you know, hasta...
Les partiría en toda la torre, a las corrientes de agua, a los ríos, a los animales que circulan y que consideran todo eso su propio territorio, a la fauna, a la flora, en fin, la vegetación. A todo eso sería seguramente un verdadero estado de desastre en algunas de estas ubicaciones. Isabel nos llama desde Visalia, California. Isabel, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Isabel? Bueno, ¿está usted al aire? Adelante.
Sí. Mira, bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco del muro, que estoy oyendo este señor, ¿verdad?, que también anda hablando de que en México le está tirando mucho a México. Y no nada más en México está pasando, sino que está pasando gente de Salvador, gente de Guatemala. Y este señor, otra de las cosas del señor presidente Trump, él cuando él lo pusieron para presidente, ¿verdad?, le pusieron la mano en la Biblia y él lee un texto de Salmos donde actúa el rey David como presidente, y él dice que va a ser como el rey David. El señor no está actuando como la ley dice. Tanto la ley espiritual y la ley material, el señor está fallando mucho. Si el señor se pusiera a pensar un poquito de las fallas que él tiene, que se mirara en el espejo y que reaccionara de lo que él está haciendo, yo creo que él pensaría antes de hablar, porque él está fallando mucho. Él quiere ser como el rey David. El rey David fue un buen presidente, porque en primer lugar él pidió sabiduría para que Dios le diera sabiduría.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, doña Isabel, una invitación a que el presidente reflexione profundamente, haga una introspección y se ponga a mirarse en el espejo y a pensar antes de hablar. Muy bien, en el minuto que nos resta, Andrea Vidaurre, comentario final. Adelante.
Después de escuchar toda la gente que llama y está interesado, eso me da energía, que vamos a hacer bien. Ahorita más que nunca nos tenemos que juntar los latinos, nos tenemos que juntar en organizaciones, nos tenemos que organizar en las calles, tenemos que movilizar la energía que tenemos para nuestra agenda, porque al final del día las cosas del medio ambiente va a afectar más a las comunidades latinas y de bajos recursos y los migrantes y toda nuestra gente que vive con nosotros, más que los que están ricos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahorita es enfocarnos en llamar a nuestros congresistas, senadores, y decirles y señale las intersecciones de la salud pública y el cambio climático, particularmente dentro de la comunidad latina. Si nosotros cambiamos el clima para que nos favorece a todos nosotros, vamos a ver que todas nuestras vidas van a prosperar. Así que los invito, si están en el área de Washington, D.C., para el People's Climate March, este sábado el 29, 9 de la mañana, organizaciones latinas, vamos a estar en front of Navy Memorial en el 7 y Pennsylvania, y vamos a hacer una charla, marcha con música y comida con gente latina que está reunido. Bien. Para la justicia para el clima, justicia para la inmigración.
Miles en esta concentración, seguramente en la marcha climática del pueblo este fin de semana, justamente este sábado en la ciudad capital de la nación, descenderán seguramente miles, si es que no docenas de miles. Andrea Vidaurre, investigadora de política y comunicaciones para Green Latinos en Miami, mil gracias, que estés bien, hasta luego. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando un feliz día, que estén bien, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.